Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias.
Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 6 de la mañana con 15 minutos, las 6 de la mañana con 15 minutos, señoras y señores, buenos días, un excelente inicio de semana. En los siguientes minutos estaremos en Panorama Informativo, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario Irina Ceballos y René Mosquera. Irina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, René? Buenos días a todos ustedes, amigos, amigas. Gracias por estar junto a nosotros. Estamos iniciando una semana más y vemos cómo pasa el tiempo de rápido. Estamos ya en lunes 23 de mayo del año 2016. Para nosotros un gusto compartir con ustedes las noticias más importantes, los hechos más destacados de las últimas horas. Saludamos también a Daniel Peña en controles y resaltamos los principales titulares.
Todos los procesos judiciales son orales desde este día.
51 decesos por H1N1. Mañana se iniciará la vacunación.
Semana decisiva en caso de venta de pases en la Policía Nacional.
Turismo, artesanía y pesca son las prioridades de la Asamblea Nacional.
Piden el archivo del proyecto de ley para rotar directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES.
La producción científica pesó para que 3 universidades hayan subido a la A.
Nace polémica por propuesta contra los asambleístas faltones.
A la Nación será el día de mañana, martes 24 de mayo.
Comisión llamará a exministro pareja por Panama Papers.
En las localidades afectadas por el terremoto, las necesidades por ahora son pañales, juguetes, compotas. El pedido de ayuda varía según las necesidades. En la Cruz del Papa estaba previsto recolectar donaciones para los niños.
En noticias internacionales más adelante les daremos a conocer que matan a 2 leones para salvar a un suicida. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos a través de Radio Católica Nacional. Buenos días.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Panorama informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda, Villaicuna.
Son las 6 de la mañana con 18 minutos. Todos los procesos judiciales son orales desde este día.
La judicatura ofrece una drástica reducción del tiempo en los juicios. Los abogados tienen dudas. Desde hoy rige la oralidad en todas las materias judiciales en todo el país, menos en Manabí, donde se ha dado un plazo de 6 meses a causa del terremoto. Esto se da gracias a la vigencia del Código General de Procesos, que reemplaza al Código de Procedimiento Civil.
El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yal, informó que todo se encuentra listo para la aplicación del Código Orgánico General de Procesos, que entra en vigencia a partir de este lunes 23 de mayo, excepto en la provincia de Manabí. El Código de Procesos, que contiene 439 artículos que reforman el sistema judicial no penal del Ecuador, a través de su aplicación busca disminuir en los tiempos de resolución de causas no penales y la adopción del proceso oral. También garantiza la inmediación, ya que el juez resuelve en audiencia oral todas las controversias que se puedan presentar, permitiendo a las partes entregar los alegatos y la prueba. Otro punto de relevancia en el proceso es el uso de tecnología en toda sustanciación de la causa.
En mi opinión, casi diseñado para los intereses del que no quiere cumplir sus obligaciones, porque siempre encuentra una manera de dilatar, de a última hora alegar una nulidad, de a última hora acusar al juez, con razón o sin ella, con fundamento o sin él, que a última hora puede pedir una prueba más, lo que se llama la sorpresa. Pero sobre todo creo que el concepto es que ahora los juicios durarán lo que tienen que durar y no más que eso, que el tiempo de utilización es el tiempo útil para poder esclarecer la verdad. En un esquema, por supuesto, mucho más ágil y rápido, porque ya no hay tanta incidentación, las cosas se evacúan al inicio. El proceso es válido o nulo cuando arranco, no cuando lo estoy terminando varios años después. Pues básicamente, disculpa que interrumpa, quería un poco agregarle también este concepto, que no es tan matemático el tema, pero sí de un concepto distinto. El uno dura lo que le hago durar, el otro dura lo que debe durar en función del establecimiento de la verdad.
Para Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, otra novedad es el uso de la radio como medio de citación. Anteriormente se lo podía hacer únicamente a través de la prensa escrita.
Lo que ha aumentado el código es que ya no hay solamente, actualmente solamente hay la citación por la prensa, ¿verdad? Yo desconocí el sitio y me citaban a través de una publicación en un medio impreso, el periódico. El COGEP abre la posibilidad a que se pueda citar también a través de mensajes radiofónicos. Y ahí vamos, para entrar a esta posibilidad de citar a través de medios de comunicación, yo voy a tener que reunir ciertos presupuestos. Esto está en el artículo 56. ¿Cuáles son estos presupuestos? El primero, voy a declarar ante el juez, bajo juramento, que desconozco la individualidad, domicilio o residencia de mi demandado.
Informa Radio Católica Nacional.
Son las 6 de la mañana con 21 minutos.
Continuamos con más información en Panorama Informativo. La producción científica pesó para que 3 universidades subieran a la categoría A. Es una información que nos comparte Diario El Comercio. La Universidad de Cuenca, la de las Fuerzas Armadas y la Espíritu Santo invirtieron en infraestructura e incrementaron sus publicaciones indexadas. Entre el año 2011 y 2015, la Universidad de Cuenca invirtió más de 37 millones de dólares en infraestructura, equipamiento de aulas y laboratorios. Eso más 140 publicaciones científicas y varias políticas de beneficio para los alumnos le dieron los puntos necesarios para regresar a la categoría A. Ese centro de la capital Azuaya fue uno de los 12 del país que se presentaron de manera voluntaria para mejorar la calificación obtenida en el año 2013.
Según Jorge Luis García, coordinador de la Comisión de Evaluación Interna, las acciones se intensificaron cuando en el 2013 bajaron a la categoría B. Elaboraron un plan de mejoras y se definieron objetivos como fortalecer la organización interna, la investigación, la formación docente y la planificación. García reconoció que hacen falta maestros titulares a tiempo completo y también en PhD. Son 1.295 profesores e investigadores, pero solo 677 laboran a tiempo completo y 40 son PhD. Para el rector Pablo Vanegas, esto se debe a un problema estructural. Desde el 2011, más de 100 maestros se jubilaron y no han llenado esas vacantes con titulares por falta de profesionales interesados, principalmente de medicina. Los procesos administrativos de las universidades públicas para la contratación del personal es más exigente en relación con las privadas, en el mejor de los casos, con concurso que se demora 3 meses.
Seguimos con más noticias. 6 de la mañana con 24 minutos. La devolución del IVA con medios electrónicos todavía no atrae. Desde la semana pasada, el Servicio de Rentas Internas abrió la opción para devolver hasta 2 puntos del impuesto al valor agregado IVA a las personas que desde el 1 de mayo realizaron consumos a través de tarjetas de crédito, débito o con dinero electrónico. Esta disposición está contemplada en la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, en vigencia desde este mes.
El cuerpo legal está en vigencia. y establece que la devolución del IVA, que subirá del 14% desde junio próximo por un año, se realizará según el medio electrónico de pago. Si el consumo se hace con dinero electrónico, la persona recibirá como devolución el valor correspondiente a 2 puntos del impuesto al valor agregado IVA, es decir, que solo pagará una tasa del 10%. Así, si usted compra, por ejemplo, una camiseta en $20, el local le aplica un IVA del 12% y cancelará un total de $22.40. Si paga con dinero electrónico, cancelará $22 y ahorrará 40 centavos. Y si el pago se hace con tarjetas de crédito o de débito, el IVA que se paga será del 11%. Para que el consumidor acceda al beneficio tributario debe cumplir una condición inicial. Tener una cuenta de dinero electrónico. A inicios de mayo se contabilizaban unas 66 mil cuentas. Para habilitar una es necesario marcar el 153 numeral y seleccionar la opción 1 desde cualquier celular. Según el Servicio de Rentas Internas, la devolución del IVA se realizará automáticamente y se acreditará en la cuenta de dinero electrónico. La entidad asegura que los ciudadanos no necesitan acercarse a sus agencias.
6:26, tenemos más información. El 52% del capital de las aseguradoras irá para cubrir el terremoto, nos dice Diario La Hora. A cierre de marzo de este año, las empresas aseguradoras del país contaban con un capital de $500 millones, pero después del terremoto del 16 de abril, este monto estaría comprometido en un 52% para el pago de los daños ocasionados. Esto equivale a un monto de $260 millones, de acuerdo con el primer informe elaborado por la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros. Según su titular, Patricio Salas, este monto irá subiendo conforme vayan llegando los reclamos de las pólizas contratadas.
A 30 días de la catástrofe, 12.771 siniestros fueron reportados en 23 aseguradoras. De esa cifra, 486 reclamos de pólizas fueron ya canceladas por un total de $14 millones. Quedan pendientes de atención 12.285 reclamos. Los tiempos de atención podrían variar, según explica Salas, debido a los procesos de revisión de cada caso y las inspecciones necesarias. Sin embargo, ya se entregaron anticipos por más de $20 millones.
6:27 y Diario El Comercio nos dice: las necesidades por ahora son pañales, juguetes, compotas. El pedido de ayuda varía según las necesidades. En la Cruz del Papa en Quito estaba previsto recolectar donaciones para los niños. El tipo de ayudas que se entrega para las personas afectadas por el terremoto varía de manera continua. En esta temporada, a propósito del Día del Niño, 1 de junio, la prioridad es atender las necesidades de los más pequeños en Manabí y Esmeraldas.
En el centro de acopio del Patronato San José, ubicado en la parte de las instalaciones del ex aeropuerto Mariscal Sucre, un grupo de voluntarios arman kits para los bebés y niños entre 0 meses y 1 año. En los paquetes se incluye leche en fórmula, compotas, pañales desechables, toallas húmedas, un biberón. A esto se sumarán los juguetes recibidos durante el partido de Independiente del Valle frente a Pumas de México y otras donaciones. Entre los paquetes se distinguen pelotas, saltarines, muñecas, rompecabezas, peluches. Hay aproximadamente 18 toneladas de estas donaciones. El fin de semana en la Cruz del Papa, en La Carolina, también estuvo previsto recolectar más de estas colaboraciones enfocadas en los niños. A raíz de que se inició con la recepción de donaciones el 17 de abril, los productores para bebés han sido los más complicados de obtener por su costo. Por ejemplo, la leche en fórmula puede costar hasta $46.
Seguimos informando, son ya las 6:29. Usted escucha Panorama Informativo a través de Radio Católica Nacional del Ecuador. Nace polémica por propuesta contra asambleístas que no cumplen con el horario establecido dentro de las sesiones de la Asamblea. La Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea trabaja en la unificación en un solo texto de los 7 proyectos que han sido presentados para reformar la Ley de Función Legislativa. La asambleísta Joana Cedeño de País, presidenta de la mesa, manifestó que se están analizando las propuestas, ya que la mayoría se refiere a artículos puntuales. En este momento están condensadas en una sola matriz, que es la que estamos revisando en la comisión, dijo Cedeño, y confirmó que ya se han analizado el 40% de todas las propuestas.
Uno de los temas que ha generado expectativa es una de las propuestas de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, en el sentido de que sea causal de destitución del cuando el legislador registre en un mes un 40% de inasistencias a nivel de sesión del Pleno y de la comisión a la que pertenece sin justificación alguna.
Cedeño reconoce que es necesario regular de alguna manera las inasistencias de los legisladores principales, aunque el debate estaría en que si se acoge ese 40% de inasistencias como causal de destitución o se modifica el porcentaje. En la propia comisión tenemos una asambleísta alterna que viene al 90% de sesiones, dijo.
Es que la Asamblea no está libre de estas ausencias, algunas veces prolongadas, ya que sean justificadas o no. El Observatorio Legislativo, entidad privada que realiza vigilancia ciudadana sobre la Asamblea, en su página web, mantiene un monitoreo. Según uno de esos indicadores, entre el 1 de enero de 2015 y el 1 de mayo de 2016, se han realizado 75 sesiones y 153 votaciones, y los 5 asambleístas que más ausencias registra son los oficialistas Lautaro Sáenz, Nicolás Isa, Víctor Medina y Montgomery Sánchez, así como el legislador de Avanza Antonio Pozo. El indicador se refiere al porcentaje del total de votaciones y no establece si la ausencia fue justificada o no.
Volvemos al ámbito de la justicia. Juicios de la niñez ahora tienen nuevas reglas. Continuamos con más información en Panorama Informativo.
Son las 6 de la mañana con 32 minutos, 51 decesos por AH1N1. Mañana se iniciará la vacunación. Pichincha es la que más casos tiene, 24. Existen 379 contagiados en 21 provincias. Están disponibles 300.000 vacunas, pero también autoridades del Ministerio de Salud Pública hacen algunas sugerencias respecto a la venta de medicinas.
Ante el brote de la gripe AH1N1, el Ministerio de Salud Pública ha dispuesto la restricción de la venta libre, es decir, sin receta médica, de antigripales, antitusígenos y antiinflamatorios, con el fin de evitar la automedicación de las personas que presenten los síntomas de la influenza y puedan agravar su cuadro clínico. Así lo da a conocer el doctor Osvaldo Suárez, coordinador de Salud Zonal 6, tras indicar que en las provincias de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, hasta la fecha se han presentado 15 casos, los mismos que han sido tratados con éxito.
Una normativa dada por el Ministerio de Salud Pública en relación a la restricción de venta de medicamentos antigripales y medicamentos que contienen ácido acetil salicílico. Desde el mes de marzo del año 2016 tenemos nuevamente un brote de influenza, especialmente por el virus AH1N1. Acá nosotros en la provincia de La Azuay, Cañar y Morona, hasta el momento tenemos registrado 15 casos, 8 en la ciudad de Cuenca, 6 en la ciudad de, en la provincia del Cañar y 1 en Morona, Santiago. No ha habido ninguna novedad, han sido dados de alto, se encuentran recuperados estas personas. En el mes de diciembre se procedió ya a hacer la campaña de vacunación, precisamente para cubrir todo el año 2016.
Para el control de esta disposición, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, realizará los controles necesarios. Al momento, la coordinadora zonal 6 de esta entidad, doctora Florencia Neira, dio a conocer que se está en un proceso de socialización con los dueños de las farmacias.
Estamos en una socialización de esta restricción temporal dictada por el Ministerio de Salud. Luego de eso, las farmacias tendrán que retirar de sus perchas los medicamentos que están, que este momento no pueden ser comercializados sin la receta médica. En una tercera etapa, LARSA va a entrar a hacer un control en todas las farmacias y establecimientos farmacéuticos para ver si se está cumpliendo o no.
En casos de incumplimientos, las sanciones son drásticas, explica.
Con la sanción de equivalente a 5 salarios mínimos vitales y una clausura, ya sea temporal o definitiva, según el análisis que se haga del procedimiento. Solo el incumplimiento puede significar la vida de una persona, porque si es que una persona tiene esta enfermedad y en la farmacia se le da un antitusígeno o un antiinflamatorio o un antigripal y se enmascara el cuadro, entonces eso puede derivar en una muerte.
¿Sabes que es una medida temporal? ¿Se tiene fecha hasta cuándo regiría la misma?
No tenemos ninguna fecha porque no sabemos el tiempo que va a durar esta epidemia, ¿no? Y de acuerdo a los resultados que se vayan teniendo estadísticamente, yo creo que esta medida temporal será cambiada cuando ya se haya pasado la epidemia.
En el país se han registrado 338 casos de gripe AH1N1, de los cuales se reportan 39 fallecimientos, por lo que estas medidas esperan frenar dichas cifras. Sandra Amaya Flores, Católica Cuenca.
6:36, muerte de varios peces en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Una decena de peces muertos aparecieron en el último viernes en la orilla del río Tahuasa, dentro de la comuna Sáchila Otongo Mapalí, en Santo Domingo. El gobernador de esta etnia, Luis Aguavil, dijo que trabajarán en la verificación de la causa de ese hecho, por lo que pidió a los habitantes no consumir el agua de afluente mientras analicen esta causa. Es una información de Diario El Comercio. Seis de la mañana con 36 minutos. Dulces manavitas en el Corpus Christi. Los dulces artesanales de Rocafuerte se exhibirán junto a las tradicionales o a los tradicionales dulces durante las fiestas cuencanas. Las fiestas del Corpus Christi, también conocidas, que se complementan con dulces tradicionales, tienen como invitado para este año a los artesanos de Manabí. Es decir, que la exposición de los ya conocidos dulces cuencanos que se ofertan en estas fiestas abrió un espacio para dar a conocer también los dulces típicos de Rocafuerte en Manabí. Esto con el fin de ayudar a quienes elaboran estos postres tras el terremoto del 16 de abril. Tania Sarmiento, directora de la Fundación Turismo para Cuenca, recordó además que para las fiestas de este año, al igual que los dulces, otras tradiciones como los castillos de luces y los recorridos organizados para cada prioste se vivirán durante los 7 días habituales que dura la fiesta. La celebración del Corpus Christi se iniciará el próximo 26 de mayo y se extiende hasta el 2 de junio, por lo que es una opción para visitar Cuenca en el feriado.
Las 6 de la mañana con 38 minutos, más noticias con Alexander Reyes.
Habiendo finalizado las audiencias públicas de la consulta prelegislativa del Código de Ingenios, la Comisión de Educación instaló la Mesa de Diálogo Nacional para identificar los consensos y disensos frente al proyecto de ley. Diego Vintimilla, de Alianza País, en la inauguración hizo la exposición de las preocupaciones generadas a partir de los 3 temas sustantivos: acceso, uso y aprovechamiento de la biodiversidad y conocimientos, la investigación y los conocimientos ancestrales y la biodiversidad, y los legítimos poseedores de los conocimientos ancestrales.
Siempre deberá toda intención comercial que pretenda acceder a los recursos genéticos y sus productos derivados, deberá contar con la autorización respectiva, y el Instituto Público de Investigación Científica sobre Biodiversidad deberá ser quien establezca toda una serie de condicionamientos. Condicionamientos en términos de garantizar o de precautelar la existencia del recurso y también la gestión y la repartición de los beneficios que pueda generar su recurso. Lamentablemente, la política de propiedad intelectual en el mundo no ha estado para precautelar el interés de los legítimos poseedores, sino de los legales propietarios.
Vintimilla detalló que existe una especial preocupación en la conformación del Consejo Consultivo que regulará los saberes ancestrales.
Tal vez la parte más discutida, al menos de las consultas provinciales que estuvimos en Grupo 1, fue lo que refiere al Consejo Consultivo, porque para todo lo que es acceso a saberes tradicionales, se plantea la existencia de un consejo consultivo que pueda estar conformado por representantes de pueblos y nacionalidades y que garantice que estos pueblos y nacionalidades, los representantes de estos pueblos y nacionalidades, tengan conocimiento permanente respecto a las políticas que se estén generando y respecto a las intenciones de acceso que se puedan tener para que haya un acompañamiento permanente.
Ya en alusión al documento, la distribución de los réditos o beneficios que pudieran generar los conocimientos ancestrales es otro de los tópicos con especial tratamiento en el proyecto de Código de Ingenios. Resalta de este aspecto Santiago Ceballos, representante del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, que el articulado busca determinar condiciones para que de las ganancias también participen los propietarios legítimos de los conocimientos y elementos ancestrales.
Adicionalmente, lo que se busca es un reparto justo y equitativo de las utilidades que las personas que acceden a los recursos genéticos y que obtienen algún derecho de propiedad intelectual sobre eso sean recíprocas y sean también equitativas para las comunidades, para quien tienen los conocimientos tradicionales, para quienes se encuentran asentados en territorios en los cuales existe algún tipo de biodiversidad y pues que la misma que se va a ser explotada o es investigada.
La consulta prelegislativa del Código de Ingenios se determinó luego de agotado el primer debate con la intención de recoger los criterios de las comunas, comunidades y pueblos ancestrales sujetos de derechos colectivos. Finalizado el proceso, la Comisión de Educación deberá elaborar un informe para el Pleno detallando los puntos de acuerdo y desacuerdo. Alexander Reyes, Católica Nacional.
Las 6 de la mañana con 41 minutos, escucha Panorama Informativo por Radio Católica Nacional. Nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Semana decisiva en caso de venta de pases en la Policía Nacional, nos informa Diario La Hora.
La situación jurídica de 24 policías y un civil se define hoy. Ellos están siendo investigados por el presunto delito de delincuencia organizada producto de la supuesta venta de pases dentro de la Policía Nacional que habría dejado ingentes ganancias ilícitas. En este mismo caso, dos policías ya se sometieron al procedimiento abreviado y también a los beneficios de la cooperación eficaz que establece el Código Penal y fueron condenados a 8 meses y 4 días de prisión. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio está prevista para las 8:30 a.m. La fiscal Tania Moreno hará público su dictamen y se podrá conocer a quién acusa y a quién no, y dependiendo de aquello, el juez de la causa, Marco Rodríguez, presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, decidirá sobre un eventual llamamiento a juicio contra los procesados.
Ya no es necesaria la consulta sobre o al superior en torno a el por qué. En este caso se trata de un delito sancionado con una pena menor a 15 años de cárcel y porque además no hay acusación particular para que solicite la revisión del pronunciamiento del fiscal. En esta misma audiencia, según el artículo 635, numeral 2 del Código Penal, los procesados podrán aún someterse a los beneficios del procedimiento abreviado, pero para ello deberán admitir la comisión del hecho que se le atribuye y la fiscalía probar su culpabilidad. Las 6 de la mañana con 43 minutos y comisión llamará a exministro Pareja para que explique sobre los Panama Papers. También es otra de las informaciones que nos da a conocer Diario La Hora. El Consejo de Administración Legislativa CAL facultó a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para que amplíe la investigación en el caso de la Constitución y el funcionamiento de empresas offshore en paraísos fiscales.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
In Memoriam, Gonzalo López Marañón. La noticia de la muerte el 7 de mayo pasado en África, de Monseñor Gonzalo López Marañón, de feliz memoria, nos ha sorprendido. Parece que la malaria tuvo razón de sus 84 años. Gonzalo, amigo, descansa en paz. Te lloramos y te cantamos. Siendo ciudadano ecuatoriano, no pudiste terminar tus días en Ecuador, tierra que tanto amaste porque te defenestraron del vicariato apostólico de Sucumbíos y te impusieron volver a tu primera patria. Sufriste en carne propia una página bien oscura de nuestra Iglesia Católica Nacional. Eras para Ecuador y América Latina un baluarte oficial y luminoso de la Iglesia de los pobres en el país. Durante más de 40 años presidiste, con tu congregación carmelita, la Iglesia de Sucumbíos. Fuiste el defensor incansable de los derechos de pueblos nativos y de la selva amazónica atropellados por la colonización salvaje, la deforestación masiva, el turismo degradante y la contaminación petrolera. Construiste la Iglesia en Sucumbíos desde los pobres y los laicos, solidaria, misionera y ministerial. Dejaste en tierra ecuatoriana, latinoamericana y europea una huella imborrable de testimonio evangélico fraterno, cercano, alegre y esperanzador. La misión humanitaria y eclesial era tu brújula. Por eso, al dejarnos, pediste servir en África, continente devastado por la ambición descarada y el saqueo insaciable de las grandes potencias. Antes de viajar, el Papa Francisco te dio su bendición, viento cariñoso de la misericordia sin frontera. Después de una larga entrevista para conocer el entramado eclesiástico ecuatoriano y sanar las heridas, entraste en el panteón cristiano de los padres de la Iglesia de los pobres en América Latina. Bien se te puede aplicar el elogio que hace el libro bíblico del Sirácides de los antepasados ilustres. El Señor les dio una bella gloria, que es una parte de su gloria eterna. Guiaron al pueblo con sus consejos. Le enseñaron con sus palabras llenas de sabiduría. Si bien ellos dejaron un nombre, otros cayeron en el olvido. Desaparecieron como si no hubieran existido. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita, sobre un texto de religión digital.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Inicio del espacio publicitario.
Continuamos la construcción del nuevo intercambiador de la Avenida Granados. Busca rutas alternas en www.quito.gob.es. Alcaldía de Quito, más obras para vivir mejor.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
A pesar del dolor y de la situación adversa que enfrenta el país, vemos con alegría que cada vez son más los seres humanos capaces de dar afecto y solidaridad.
Dame tu mano, dame tu mano.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Ecuador solidario.
Tu esperanza es la llama que se enciende.
Sí, es hermoso ayudar a los que más necesitan. Y es una experiencia que yo jamás dejaré de hacer.
Hermano, los brazos, en esta batalla estaremos con vos.
Ecuador solidario.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Ducán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.zytel.es. Zytel es Internet Wireless para el Ecuador.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años de edad, te invitamos a ser parte del Servicio Cívico Militar Voluntario, sábado 4 de junio 2016, de 8 a 17 horas, en los centros de movilización del país. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida. Mayor información en www.dirmov.mil.es, Facebook, Dirección de Movilización, Twitter, @dirmovsocial.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata Sayachikus y Maikuna.
Enlace con nuestras filiales.
Seis de la mañana con 50 minutos. Saludamos a Manuel Ordóñez, nos informa desde la ciudad de Cuenca. Manuel, buenos días.
Amigos del país, caminar por el centro histórico de Cuenca cada vez se vuelve más complejo y caótico. 20 rutas de buses cambian desde hoy. Un total de 20 recorridos de buses que atraviesan el centro histórico se modifican desde hoy para permitir los trabajos del tranvía que se desarrollarán en la mayor parte de las intersecciones viales de las calles Gran Colombia y Mariscal Amar, zonas que estarán cerradas al tránsito vehicular. El cierre de la Gran Colombia va desde la Coronel Talbot hasta la Manuel Vega, mientras que la Mariscal Amar permanecerá bloqueada desde la Mariano Cueva hasta la Coronel Talbot.
Y a este problema se une el malestar que existe en la ciudadanía porque se suspende el tránsito vehicular para competencias y eventos en el centro histórico. Ayer se caotizó y fue un verdadero problema y el malestar creció de parte de los ciudadanos que reclaman a las autoridades que por estas circunstancias y por lo complejo que es el tránsito en Cuenca ya se debería dejar no hacer estas competencias sino ubicarlos en otra zona, han manifestado. Caos ayer en Cuenca por una competencia que se realizó causando enorme malestar en los ciudadanos.
Dejamos estos temas para decirles que la fiesta del Corpus Christi o septenario, el dulce aroma de los tradicionales dulces y golosinas envuelve el ambiente de las calles del Parque Calderón. Varias artesanas son las artífices de esta tradición en nuestra ciudad. Una de ellas es María Quinde, de 57 años, una mujer que ha dedicado 40 años de su vida no solo a desarrollar este arte, también ha vivido de él. Aprendió de su suegra y ahora enseña a su hija y a su nuera, con quienes ya preparan los dulces desde hace 8 días. Ella entrega arepas, anisados, bolas de azúcar, suspiros, quesitos, son roscas de yema, cocadas y más dulces a las vendedoras que se apostarán a lo largo del Parque Calderón de esta semana para expenderlos.
La fiesta de los Corpus viene a Cuenca y con enorme alegría. Lo que también causa otro inconveniente en la ciudad es la falta de líquido vital. Atención, en la ciudad de Cuenca habrá cortes. Etapa comunica a la ciudadanía que el miércoles, este miércoles, habrá un corte desde las 8 de la mañana hasta las 18 horas. Se suspenderá el servicio de agua potable entre algunas de las calles de la ciudad. Por lo tanto, tomar muchas precauciones nos indican. Según el comunicado de la empresa, comprenden los sectores de Ciudadelas, Colinas del Paraíso, Colegio Daniel Córdoba, Colegio Manara Garaycoa, Ciudadela Tomebamba, Centro Comercial Monay Shopping, Ciudadela Castellana y otros lugares más por la zona de la ciudad de Cuenca. Sería esto en el oeste de la ciudad. Hay problemas entonces. Con esto concluimos. Vamos a Quito una vez más. Bendiciones en esta semana. Felicidades a todos los amigos y compañeros de la radio a nivel nacional. Desde Cuenca, Manuel Ordóñez y Carlos Rodríguez.
Buenos días a Manuel Ordóñez y a Carlos Rodríguez. Gracias por la información. Son las 6:55. Más noticias desde Guayaquil con Tania González.
El movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante continúa recogiendo firmas para legalizarse como partido político. Es lo que asegura la doctora Anabela Acín de Novoa, quien también explicó el proceso que se realiza ante el Consejo Nacional Electoral.
Se le presentaron al Consejo Nacional Electoral hace un mes, 301.000 firmas, de las cuales menos del 50% fueron aceptadas. Ante nuestra sorpresa, parece que ahora existe una forma de depurar las firmas muy, muy especial y a nivel del Consejo Nacional Electoral, y hay que estar muy cuidadoso con la recolección de las mismas. Entonces, estamos nuevamente recogiendo las firmas que nos faltan para antes de el 18 de julio tener ya el número de firmas. Pero el entusiasmo de la gente que a nivel nacional algún día fue prianista y que tiene dentro de su corazón al partido, hace que salgan a las calles y hace que con mucho cariño nos den su firma. Cosa que nos llena de mucha nostalgia, alegría y satisfacción. Y nos sentimos contentos de que estamos haciendo algo bueno, creando un partido político nuevo, porque hay un sentir de la población ecuatoriana que respalda y recuerda los ideales de nuestro querido partido PRIAN, que ya no existe.
Acín señaló que su principal objetivo es tener representatividad en las próximas elecciones. Sin embargo, están prestos a ir por la unidad.
No necesariamente Álvaro Noboa va a ser el candidato, ni yo necesariamente voy a ser la candidata. Es un espacio político, es una tribuna para el pueblo ecuatoriano, para escoger a los mejores y para que el pueblo sienta de que existe un espacio en donde ellos pueden ser los futuros representantes. Nosotros sí estamos abiertos a la posibilidad de tener listas combinadas o candidatos de diferentes tiendas políticas. No estamos cerrados en lo más mínimo. Pensamos de que es importante criterios unidos o criterios parecidos, acogerlos y hacer fuerza y pues quizá tener una, Dios quiera, una lista de oposición única. Aunque es un poco difícil, pero no es imposible.
En Guayaquil informa Tania González, Radio San Francisco.
RCN Satelital.
Carlos Julio Jaramillo, gerente de la empresa municipal de agua potable de Durán, explicó sobre los avances de las obras para dotar del servicio a la ciudadanía.
Porque con los datos que tengamos acá en sitio, nos permite con relevancia saber cuál sería el esquema óptimo de operación del sistema de agua para la ciudad de Durán, de tal manera que no se interfiera ni con el cantón vecino Milagro, ni tampoco con Yaguachi, ni con el ingenio Valdés, que son usuarios del acuífero. Eso la Secretaría Nacional del Agua lo revisa en base a todos los estudios históricos que existen, y lo que estamos haciendo es validar la secuencia de estudios históricos para poder tener datos reales antes de invertir recursos públicos. Luego de ello tendríamos, como le decía, que poner a consideración de la Secretaría Nacional del Agua para, al tener la fase de exploración, poder acceder a fase de explotación de los diversos pozos que están concebidos para el proyecto de agua para la ciudad de Durán. Son 13 pozos la totalidad existentes en el sistema de agua para la ciudad de Durán. La demanda de líquido vital para la ciudad de Durán se la cubre con 5 pozos a la fecha, y los 13 pozos deberían estar 100% operativos para el fin de su horizonte de vida, que es el año 2040.
La infraestructura de la primera fase, que cubrirá al 40% del cantón, está construida en un 55% y se prevé que esté terminada en el primer trimestre del 2017. En Guayaquil informa Tania González, Radio San Francisco.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 23 de mayo. En 1986, en España, el escritor peruano Mario Vargas Llosa recibe el premio Príncipe de Asturias de las Letras. En 1993, se realizan elecciones en Camboya, tras 14 años de guerra civil. En 1946, nace en Colombia el cantante Rodolfo Aicardi. En 1992 fallece Atahualpa Yupanqui, cantante y compositor folclórico argentino. En el Ecuador, en 1972, nace el cineasta Sebastián Cordero. En 1903, nace en el Cantón Mira, provincia de El Carchi, el cardenal Pablo Muñoz Vega. Eris Caicedo, Católica Nacional.
Radio Católica Nacional, sembrando en los corazones la semilla del Evangelio. A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones. Con ustedes, Monseñor Vicente Cisneros Durán, arzobispo emérito de Cuenca.
La Santa Biblia, o Sagrada Escritura, alma de la teología. En el comienzo de la cápite sobre este tema, Benedicto XVI cita al Concilio Ecuménico Vaticano II, al Papa León XIII y a Benedicto XV y escribe: el estudio de las Sagradas Escrituras, el estudio de la Santa Biblia, ha de ser como el alma de la teología. Esta expresión de la constitución dogmática Dei Verbum, la palabra de Dios, se ha hecho cada vez más familiar en los últimos años. Podemos decir que en la época posterior al Concilio Vaticano II, por lo que respecta a los estudios teológicos y exegéticos, se han referido con frecuencia a dicha expresión como símbolo de un interés renovado por la Sagrada Escritura, por la Santa Biblia. También la reunión del Sínodo de los Obispos, que trató sobre la Santa Biblia, ha acudido con frecuencia a esta conocida afirmación para indicar la relación entre investigación histórica y hermenéutica de la fe en referencia al texto sagrado. En esta perspectiva, los padres han reconocido con alegría el crecimiento del estudio de la palabra de Dios en la Iglesia a lo largo de los últimos decenios y han expresado un vivo agradecimiento a los numerosos exégetas o intérpretes y teólogos que con su dedicación, empeño y competencia han contribuido esencialmente y continúan haciéndolo a la profundización del sentido de la Santa Biblia, afrontando los problemas complejos que en nuestros días se presentan a la investigación bíblica. Y también ha manifestado sincera gratitud a los miembros de la Pontificia Comisión Bíblica, que en estrecha relación con la Congregación para la Doctrina de la Fe, han ido dando en estos años y siguen dando su calificada aportación para afrontar cuestiones inherentes al estudio de las Sagradas Escrituras. La reunión de los obispos del año 2008, además, ha sentido la necesidad de preguntarse sobre el estado actual de los estudios bíblicos y su importancia en el ámbito teológico. En efecto, la eficacia pastoral de la acción de la Iglesia y de la vida espiritual de los fieles depende en gran parte de la fecunda relación entre exégesis, o sea, interpretación y teología. Por esto, señala el Papa, considero importante retomar algunas reflexiones surgidas durante la discusión sobre este tema en los trabajos del Sínodo del año 2008 que trató sobre la Santa Biblia. Luego de esta necesaria explicación previa, escuchemos ahora al Papa, quien afirma en su documento que la investigación, o sea, el estudio científico de la Sagrada Biblia, ha tenido un desarrollo permanente gracias al beneficio aportado por la exégesis histórico-crítica a la vida de la Iglesia, así como otros métodos de análisis del texto desarrollados recientemente. Para la visión católica de la Sagrada Escritura, la atención a estos métodos es imprescindible y va unida al realismo de la encarnación. Esta necesidad es la consecuencia del principio cristiano formulado en el Evangelio de San Juan. El Verbo, la Palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. El hecho histórico es una dimensión constitutiva de la fe cristiana. La historia de la salvación no es una mitología, o sea, algo como historia de dioses fabulosos o héroes de la gentilidad, sino que la historia de la salvación es una verdadera historia en el sentido más estricto de la palabra, y por tanto hay que estudiarla con métodos de investigación histórica seria. Así pues, el estudio de la Biblia exige el conocimiento y el uso apropiado de este método de investigación. Si bien es cierto que esta sensibilidad en el ámbito de los estudios se ha desarrollado más intensamente en la época moderna, aunque no siempre de igual modo en todas partes, sin embargo, la sana tradición de la Iglesia ha tenido siempre amor por el estudio de la letra santa. Baste recordar aquí que en la cultura de los monjes, o sea, la cultura monástica, a la que debemos en último término el fundamento de la cultura europea, se encuentra el interés por la palabra de Dios. El deseo de Dios incluye el amor por la palabra en todas sus dimensiones. Como señalaba el mismo Papa, en el discurso en el Colegio de los Bernardinos de París, en la palabra bíblica, Dios está en camino hacia nosotros y nosotros hacia Él. Hace falta aprender a penetrar en el secreto de la lengua, comprenderla en su estructura y en el modo de expresarse. Así, por la búsqueda de Dios, resultan importantes las lenguas profanas que no señalan el camino hacia la lengua. He aquí este tema explicado por el Papa Benedicto XVI en su documento Verbum Domini, la palabra del Señor, tema titulado La Santa Biblia o Sagrada Escritura, alma de la teología. Muchas gracias por su gentil sintonía.
A la escucha de nuestros pastores, el espacio en el que nuestros obispos comparten sus pensamientos y reflexiones.
Tu llamada es importante para nosotros. 2558-915, 2558-916. Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
En Azuay, Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
Inicio del espacio publicitario.
Saludos amigos, este es su programa En su punto, en 94.1, a partir de las 5 de la tarde.
Fin del espacio publicitario.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yaktamanda Villaycuna.
Son las 7:09 a.m. Está en sintonía de Radio Católica Nacional. A continuación, noticias internacionales. Incierta sucesión del líder talibán abatido por Estados Unidos. Al menos 3 hombres asoman como los más opcionados en un contexto complicado para la paz. Kabul, la agencia EFE. La muerte del líder talibán, el Mullah Mansur, abre un complicado escenario de sucesión y un panorama que apunta a una fragmentación del principal grupo insurgente de Afganistán que podría dificultar aún más la salida negociada al conflicto que vive el país desde hace 15 años. Analistas consideran que 3 son los hombres mejor posicionados para suceder a Mansur: Sirajuddin Akhwani, el Mullah Maulawi y el Mullah Brother, también conocido como Mullah Brother, aunque no descartan tampoco al anterior jefe de la oficina de los talibanes en Qatar, Taif Aga, y al hijo del Mullah Oman, al Mullah Yakuba. Grecia aprueba nuevas medidas económicas. Atenas, agencia EFE. El parlamentario griego aprobó con los votos de la coalición gubernamental de Syriza y griegos independientes la ley escoba con la que el Ejecutivo quiere persuadir a los socios del euro de que concluyan la primera revisión del tercer rescate en el Eurogrupo del martes próximo. Hoy se cierra un periodo difícil para el país y damos el primer paso para salir de la crisis, un periodo que también tendrá sus dificultades, aseveró el primer ministro Alexis Tsipras, quien añadió que los socios europeos reciben el mensaje de que Grecia respeta sus compromisos. Ahora ellos deben demostrar que respetan los suyos, abriendo conversaciones para el alivio de la deuda. Egipto sigue la búsqueda del avión y las víctimas. El Cairo. Las autoridades egipcias prosiguieron ayer las labores de búsqueda de los restos del avión de Egyptair que se estrelló en el mar Mediterráneo el pasado jueves y aseguraron que todas las hipótesis permanecen sobre la mesa en estos momentos.
Diálogo abierto en Panorama Informativo.
Son las 7:12 a.m. A esta hora saludamos a Monseñor Fausto Traves Traves, arzobispo de Quito, primado del Ecuador y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Monseñor, buenos días. Nos interesa conocer de su boca, de sus palabras, cómo van esas ayudas con respecto a nuestros hermanos que se encuentran en las provincias de Manabí y Esmeraldas, que han sido afectados por el terremoto del 16 de abril de 2016. Nosotros, como Iglesia Católica, continuamos en cada una de nuestras parroquias asistiendo, ayudando, tratando de hacer fuerza para que nuestros hermanos no se sientan abandonados y que sientan también que esta campaña es sostenida, es una campaña permanente en ayuda de ellos. Monseñor, buenos días y adelante.
Muy buenos días y un saludo fraterno para todos los oyentes de Radio Católica Nacional del Ecuador. Y mis bendiciones para todos ustedes, especialmente para quienes se han hecho presentes para ayudarnos en esta necesidad urgente. Tengo que decir que es positivo. Era natural que al principio debería ser bastante y después iba bajando, pero está bajando menos de lo que nos imaginábamos. Primero, y segundo, con las personas que he podido conversar, todos ellos son conscientes de que tienen que seguir ayudando. Es que el terremoto y las necesidades no se solucionaron con la primera o segunda semana. Tiene que seguir colaborando y esta madrugada el Monseñor Danilo Echeverría salió con algunos camiones y algunos sacerdotes para la provincia de Manabí. Ellos van a estar allá 3 días, Monseñor concretamente vendrá el miércoles en la noche y hay otros sacerdotes que están ayudando. La ayuda no es solamente material, la ayuda es también psicológica y espiritual. Sin embargo, los sacerdotes han estado ayudando, cargando cosas y también sacando escombros para recuperar cadáveres. Recuerdo todavía las palabras de un sacerdote que me decía: mire, nomás como sacerdote me toca celebrar misas y también he estado atendiendo a enfermos y me ha tocado ver morir a personas, niños, jóvenes y ancianos. ancianos de toda clase, pero sin embargo nunca he visto montón de cadáveres, nunca he visto que salga de unos cuantos escombros y que yo sea quien primero encuentre ese cadáver que no nos imaginábamos. De manera que está golpeado. Él dice, mire, a mí y me ha servido más que ejercicios espirituales. Yo he salido ganando, decía él. De suerte que yo tengo que decir que los sacerdotes de la arquidiócesis de Quito están periódicamente 5 haciendo como misioneros del dolor, como se los ha llamado, y están cambiándose frecuentemente para ir y venir. El día de hoy, repito, Monseñor Danilo Echeverría, mi obispo auxiliar, estará 3 días allá, lunes, martes y miércoles, y volverá el miércoles en la tarde. De manera que tengo que decir las ayudas positivas, siempre positivas. Eso, y muchísimas gracias, y que Dios les pague a todos los que lo hacen.
Claro que sí, Monseñor, esa es la idea, seguir adelante en este empeño de ayudar, de colaborar con nuestros hermanos. Hay una frase que debería ser motivante también, hoy por ti, mañana por mí, no sabemos lo que mañana puede suceder con nosotros. Hoy estamos ayudando, posiblemente mañana nosotros sintamos la necesidad también de ayudar. Aquí está conmigo mi compañero René Mosquera, quien también desea hacerle una pregunta, Monseñor.
Le saludamos a Monseñor. Le saludamos a Monseñor Fausto Traves, arzobispo de Quito y presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Señor obispo, ustedes han estado realizando continuas visitas, observaciones en el campo mismo de la tragedia. Están haciendo también el respectivo acompañamiento. Monseñor, ¿qué es lo que ustedes pueden ahí, observar, y cuáles son esas necesidades más inmediatas en las cuales está participando la Iglesia Católica con el propósito de ayudarles ya a levantarse a nuestros compatriotas afectados por el terremoto?
Sí, efectivamente, yo creo que la pregunta de qué son las necesidades inmediatas son comer y dormir. Usted sabe que es necesario. Sin eso no se puede. Y efectivamente, pues, carpas del Estado y también de nosotros existen. Están ya empezando a fabricar de hogares de Cristo, están empezando a fabricar las casitas precarias primarias, para luego pues que el mismo pueblo levante con fuerza y con ánimo sus casas definitivas. Que no se asusten, que sí, la placa de Nazca vino, golpeó y causó este terremoto, pero no es de todos los días. Ha habido más de 1.600 réplicas, pero eso tampoco nos asusta. Manabí es una tierra hermosa, un lugar privilegiado para nosotros, los serranos y los ecuatorianos, y por eso creo que están todos muy contentos de recibir y de dar ayudas. Hemos demostrado al mundo que Ecuador es un país unido y que tiene la capacidad de tonarse y de decir somos hermanos. Esta oportunidad ha sido grande para demostrar, como decía, a todos que el cristianismo no solamente se aprende, se vive. Y el cristiano está aquí, en Quito. Yo he visto aquí gente que va a hacer compras en los supermercados y en otras partes para enviar productos no perecibles a la costa ecuatoriana. Entonces, lo principal, como decía usted, la pregunta es comer y dormir, las necesidades más importantes, sin lo cual ningún ser humano puede vivir.
Monseñor, ¿cómo es lo que se está canalizando las ayudas para que sean más efectivas? Me refiero particularmente al trabajo diario que está cumpliendo la Iglesia Católica. Es decir, ustedes receptan las ayudas, sean estas a nivel interno y externo. Una vez obtenidas, ¿cómo es lo que se les está haciendo la entrega a los damnificados?
Bueno, la pregunta es concreta, es solo la Iglesia, porque no solo la Iglesia está ayudando. Hay otras entidades también, municipios y el mismo Estado ecuatoriano, que nos hemos encontrado en la carretera y que estamos todos ayudando, porque todos somos ecuatorianos y todos somos hermanos. Le decía que en cada parroquia, contestando su pregunta, en cada parroquia se reciben las ayudas y de cada parroquia se deja en cada vicaría la arquidiócesis de Quito está dividida en 6 vicarías territoriales. Como decía un sacerdote, ahí son como diócesis pequeñitas o obispos pequeños, cada vicario, pues, entonces ellos reúnen y entre vicarios entregan o concentran todo y cargan camiones. Las veces que yo he ido, imagínense que el domingo, al día siguiente del terremoto, juntamos 4 camiones de 10 toneladas grandes y pudimos llevar a los necesitados. El lunes ya estaba ahí. Enseguida, pues, fueron las primeras ayudas y no sabían dónde poner, porque no había todavía el centro de acopio. Pero entonces las ayudas fueron también para construir un centro de acopio. Ya lo tienen y están en Manabí, en algunos lugares. En Manta hay un lugar precioso, en Pedernales otro, en Puerto Viejo otro. Entonces van juntando ahí para distribuir a quienes más necesitan. Nosotros no vamos a distribuir, vamos a entregar. De Cáritas, que es la fundación de acá, Cáritas Quito a Cáritas Puerto Viejo. Cáritas es una institución que hay en todas las parroquias y en todas las diócesis, que es para ayudar a los más necesitados. Eso tengo que decirle, cómo están funcionando nuestras ayudas y cómo las estamos entregando.
Claro que sí, monseñor. Y también nos gustaría conocer otra situación, ya alejándonos un poquito del tema del terremoto y de las ayudas. Sabemos que el día de ayer usted presidió la misa, la primera misa de inauguración de esta capilla en el Centro Comercial Iñaquito, aquí en la ciudad capital. Nos gustaría conocer un poco de detalles sobre este acontecimiento, que realmente es un acontecimiento curioso, poco común aquí en nuestro país. No sé si se lo haga en otros países de Latinoamérica y del mundo, pero pensamos que es una idea estupenda, magnífica, enriquecedora, sobre todo para los católicos, que los sacerdotes salgan al encuentro de su feligresía, que los sacerdotes busquen a sus feligreses, que los pastores salgan a buscar a sus ovejas. Monseñor, adelante con la respuesta, pues sabemos que ya contamos con una capilla más aquí en la ciudad de Quito.
Sí, efectivamente, yo tengo que contarles antes que eso, que ayer tuvimos una celebración especial en el Seminario Mayor, el Día de la Familia y las órdenes sagradas que tuvimos también electorado y acolitado para los seminaristas, que son órdenes previas para el sacerdocio. Bueno, después de eso fui al CCI, en donde se realizó la consagración, bendición y consagración de la nueva capilla, que es grande, casi como un templo, digamos, muy bonito, precioso. Ahí estuvo al frente el padre vicario de la territorial, justamente el padre vicario territorial, que es el párroco de la Santísima Trinidad, del padre Marco Antonio Acosta. Él dio las ideas y él fue quien estuvo al frente de esto, pero naturalmente estaba el doctor Salazar, que estuvo ahí pues también presente con toda su familia y que muy amablemente me invitó al almuerzo después de la ceremonia. Le digo que había tanta gente que nunca me imaginé que en un supermercado la gente no solamente tuviera necesidades de ir a adquirir cosas, sino también necesidad de Dios. Porque las bancas quedaron ya totalmente llenas, son bancas grandes para 6 o 7 personas. Luego también pusieron sillas adyacentes y en el centro, que casi no había cómo pasar. Y luego gente de pie, todito el tiempo y toda la misa. Tuvimos una reflexión muy positiva sobre lo que era la Trinidad, que no es para entenderse, sino para vivirse. La unidad en la diversidad. Y luego también tuvimos las ceremonias que implican todo con testamentelamiento, con el aceite y todo. Estuvimos muy contentos y la gente más todavía. Le cuento que hubo muchos aplausos y alegría y espontáneos que pasaban también a manifestar lo que habían sentido en este especial rito, que es la consagración de un templo.
Monseñor, este tipo de iniciativas y por la acogida, por la aceptación que está teniendo por parte de los feligreses, ¿podría extenderse a otros sitios, a otros lugares acá en el país, Monseñor?
Sí, yo creo que en la misma ciudad de Quito y en otras partes del país, desde luego, porque nosotros respondemos a las necesidades de la gente. La gente necesita, ahí va a haber la misa a la 1 de la tarde todos los domingos y alguna ceremonia especial los otros días. Eso ya depende del padre encargado y también depende de la gente, porque hay voluntarios, hay gente preparada. Encontré también líderes, encontré laicos que aspiran al diaconado, que ya tienen las órdenes menores que llamábamos antes, acolitado y electorado. Y también encontré niños y jóvenes que están dispuestos a ayudar en la iglesia, a revestirse de monaguillos, etcétera. De suerte que estaba muy entusiasmada. Yo diría, no es solamente iniciativa de la iglesia, de los sacerdotes, es una necesidad que los sacerdotes satisfacemos porque estamos conscientes de que a eso estamos llamados. Hemos sido llamados a servir a Dios a través de la santificación de las almas. Y eso me alegra tanto porque estuvo la ceremonia tan preciosa, tan grande, tan hermosa. De manera que ojalá se extienda. Sé que hay otras capillas más pequeñas en otros lugares, pero también es necesario que se tome conciencia y que sea el CCI el primer lugar que fue pues en Sudamérica, creo, como centro comercial tan grande, que sea también ahora el modelo de cómo se hace. Vayan a ver la capilla que está en el segundo piso, pregunten ahí y llegarán inmediatamente. Todo el mundo conoce y todo el mundo va a orar en ese lugar. Estoy muy contento, desde luego, por esta ceremonia y que Dios les bendiga a todos.
Claro que sí. Monseñor, ya para terminar, unos dos detalles, dos precisiones nada más. El padre Marco Antonio, ¿él será el capellán de esta capilla?
No sé, como decíamos, es un obispo pequeño, un obispito. Él verá quién pone.
Ah, ya,
yo
perfecto.
Tengo idea que es el padre Julián de la capilla, de la parroquia de Iñaquito. Él estuvo conmigo y será el encargado de esta parroquia, pero siempre en coordinación con su vicario territorial. Pienso que ese Dios no es dispuesto porque le toca disponer al padre Marco Antonio.
Claro que sí. Monseñor, nosotros desde Radio Católica felicitamos este tipo de iniciativas y vamos a seguir apoyándolas a través de cada uno de nuestros programas. Queremos agradecerle muchísimo por haber compartido estos minutos con nosotros. Esperamos que todo ese trabajo que están haciendo ustedes como pastores en apoyo a nuestros hermanos damnificados de las provincias de Manabí y de Esmeraldas sigan creciendo. Las necesidades también están ahí presentes y es deber de cada uno de nosotros apoyar a nuestros hermanos. Un buen día, Monseñor, y estaremos también comunicados para que nos siga contando más novedades.
Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Amén.
Amén. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el arzobispo de Quito, Monseñor Fausto Traves. Él, como nos ha mencionado hace un momento, pues ha enviado a uno de sus obispos auxiliares hasta la provincia de Manabí, quien va llevando numeroso, cuantiosa ayuda para nuestros hermanos necesitados.
Y nosotros estaremos informándoles lo que acontece sobre estos trabajos que están realizando la Iglesia Católica respecto a estar junto a los damnificados en la costa ecuatoriana. Son las 7:29. Llegamos ya a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional en este día lunes 23 de mayo de 2016. Un excelente inicio de semana. Buenos días.
Buenos días a todos.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.